¿Cómo están, hermanos? Con calor. Ahora sí, yo no voy a pasar calor. Y yo les dije a los pastores, yo no me subo el bulbito hasta que me lo enchulen. ¿Cómo lo ven, hermanos? ¿Estamos contentos? Bueno, damos gracias al Señor por este día. Me da mucho gusto poder saludarles desde aquí arriba. Traigo una palabra del Señor y quisiera que fuéramos ahí a Lucas capítulo 15. No lo vamos a leer de principio, pero quiero que te ubiques allí, porque el día de hoy quiero hablarles de un mensaje muy importante. Creo que como cristianos, como iglesia, estamos en el entendido que cualquier creyente debe nacer de nuevo. No es posible que alguien de nosotros pueda entrar al reino de los cielos si no ha de nacer de nuevo. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Pero hay ciertos elementos de ese nacer de nuevo, o hay evidencias de ese nuevo nacimiento, que a veces lo damos por hecho y a veces pensamos que eso ya no debe ser parte de nuestra vida. Al contrario, creo que eso es algo que debemos hacer parte de nuestra vida siempre. Y es un llamado para que todo creyente esté en un continuo delante del Señor. Pero también es un mensaje para aquellas personas que quizás están aquí por primera vez, o que quizás, aunque hayan venido varias veces a la iglesia, esta sea quizás la primera vez que se encuentren con el mensaje del Evangelio. Así que vamos ahí a Lucas capítulo 15, y antes de poder comenzar, yo quisiera poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, por todo este día en el que tú te has glorificado en medio de tu pueblo, por todas las buenas cosas que esta iglesia le has encomendado hacer, por la oportunidad que nos das de ser siervos para tu gloria, por la oportunidad que nos das de servir a tu iglesia, Señor. Gracias te damos por esta iglesia bíblica, es Jesús, por su corazón, por su servicio, por su amor a la iglesia. Gracias te doy, Señor, y gracias te doy por tu palabra, porque es la que nos sostiene. Es tu palabra la que nos guía y nos lleva a cada paso que damos. Bendice este día, Señor, bendice este momento. Úsame como un instrumento, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien hable hoy al corazón de mis hermanos. Y que seas tú, Padre bendito, el que nos haga recordar que tu amor siempre está disponible. Gracias te doy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, miren, Lucas 15 es uno de los capítulos más conocidos, porque en ella se encuentra una de las parábolas más populares de la Biblia, la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, no es la única parábola que te vas a encontrar en el capítulo 15. De hecho, te vas a encontrar primeramente con la parábola de la oveja perdida, después con la parábola de la moneda perdida y al final con la parábola del hijo pródigo. Podríamos decir que estas tres parábolas en su conjunto forman un todo, y entonces es necesario estudiarlas en su conjunto para poder entender la enseñanza, la profundidad de su mensaje se extrae de estas tres parábolas. Porque nosotros siempre que vemos una parábola debemos preguntarnos esto: ¿de dónde surge esto? ¿Por qué Jesús quiso usar esta parábola? ¿Por qué Jesús usó esta ilustración? ¿De dónde surgen entonces estas parábolas? Y nosotros nos vamos al primer versículo del capítulo 15, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Miren, lo primero que nos vamos a encontrar con nuestro texto es que había dos tipos de personas o dos tipos de espectadores. Por un lado, los publicanos y pecadores, y por otro lado, los escribas y fariseos. El primer grupo lo integraban personas pecadoras, abiertamente pecadoras. Estos estaban conscientes de su pecado y tenían muy claro que su estilo de vida era públicamente conocido. No había manera de que ellos tuvieran oculta su vida, ¿sí? Y por ello eran personas excluidas. Evidentemente nadie podía asociarse con ellos. Por eso es que vemos en el primer versículo, en los primeros dos versículos, que esta gente, los fariseos y los escribas, lo rechazaban o lo condenaban por asociarse con ellos. Cuando dice ahí: a los pecadores recibe y con ellos come. Es más, en algún momento le llegan a hablar y decirle que él es el amigo de pecadores, de publicanos y pecadores. Sin embargo, noten en este texto, hermanos, que estos, los primeros, este primer grupo de personas, los pecadores, estaban allí porque querían, ¿qué? Pueden ir a su escritura, porque querían oír a Jesús. Ellos estaban acercando a Jesús porque había algo en ellos, en él, que le hacía atractivo. Jesús parecía atractivo hasta a este grupo de personas. Era digno de confianza. A diferencia de los fariseos, los pecadores encontraban en Jesús un consuelo, una esperanza, misericordia, piedad y perdón. Eso es el primer grupo. En el segundo grupo vemos a personas religiosas, personas legalistas y sumamente moralistas. Estos se consideraban a sí mismos como personas puras, personas íntegras, intachables, de buena reputación, aunque en realidad eran perversos e hipócritas. De hecho, Jesús les condena en Mateo 23, 25, cuando les dice: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia! Miren, debido a que estos grupos de personas, los escribas y fariseos, hacían un estudio muy minucioso de la escritura, o muy meticuloso de la ley, hacían que cualquier persona que quisiera acercarse a Dios le fuera imposible. Si para un judío piadoso le era complicado cumplir con las normas, con las reglas y las formas, tradiciones que ellos traían, un pecador como las rameras y los publicanos estaban perdidos. Ellos no tenían posibilidad de encontrarse con Dios. Por eso es que Jesús les condenaba, igual en Mateo 23, versículo 13: «Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan entrar a los que están entrando». Será un gran problema con los fariseos. De hecho, ellos no solo consideraban a las rameras y a los publicanos como impuros o no dignos, sino también a los que eran pobres, a los que tenían una condición de ceguera o que estaban cojos o mancos, haciendo que cada vez esto del judaísmo fuera muy difícil de poder practicar, o al grado en el que este judaísmo fuera muy, muy exclusivo. A diferencia de los pecadores y escribas, los escribas y fariseos estaban allí solo con un propósito. ¿Saben cuál? El de murmurar. El desprecio de ellos hacia Jesús era tan grande que no tenía ningún interés en escuchar si este hombre tenía palabras de verdad. Habían cerrado sus corazones hacia el único que les podía salvar, hermano. ¿Se dan cuenta? Qué triste situación. ¿Te imaginas tener a Jesús delante y que tu corazón te está endurecido como para aceptar y pensar que quizás dentro de todas sus palabras hay palabras de vida eterna? Así que lo primero que nos encontramos es dos tipos de oyentes. Y probablemente el día de hoy haya aquí en la iglesia dos tipos de oyentes. Hermano, ¿con qué actitud vienes a la iglesia? ¿Con qué actitud has venido a este lugar? ¿Con la actitud de oír o con la actitud de murmurar? ¿Cuál es tu actitud el día de hoy, hermano? Si has venido a escuchar la palabra de Dios, seguramente te vas a identificar con ella. Darás gracias a Dios y la vas a poner en práctica. Pero si has venido con otra intención, probablemente en tu corazón vas a empezar a murmurar. Y no contra mí. Empezarás a dudar si lo que se está diciendo es verdad. Empezarás a dudar si lo que Jesús prometió es verdad. Empezarás a murmurar en tu corazón, porque no tendrás necesidad de voltear a tu vecino o hacer otra cosa. Simplemente en tu corazón empezarás a dudar. ¿Y sabes cuál es el problema de la murmuración? Que al final de cuenta te desenfoca de lo profundo y lo verdad. Entonces, hermano, aquí puede haber solamente dos de estas opciones. O vienes con una actitud de oír, o con una actitud para murmurar en tu corazón. Miren, de estos dos versículos que acabamos de leer, se desprenden las siguientes tres parábolas. Y Jesús las enseña para poder responder esa murmuración de los fariseos, para mostrar la razón del por qué Jesús recibía a publicanos y pecadores y comía con ellos. ¿Sí? Aquí va a expresar esa razón. Y por eso presenta la primera parábola, parábola de la oveja perdida. Dice ahí, seguimos en el versículo 3. Entonces, Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, se pierde una? Quiero que me sigan allí. Dice: ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, qué, perdona, dice? Se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va detrás de la que se perdió hasta encontrarla. ¿Cuándo qué? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente parábola. Y quiero que también me sigan allí. Dice en el versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si qué? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y qué? Busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Y cuando qué? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mire, si notan, hermanos, en estas primeras dos parábolas ya hay un patrón muy definido. Es decir, algo que se está repitiendo en las dos parábolas. ¿Sí? Ese patrón se puede explicar de esta manera. Algo se pierde, ¿sí o no? En el primer caso es una moneda. En el primer caso es una oveja. En el segundo caso es una moneda, un dracma. Se inicia una búsqueda incansable, pues se hace todo lo necesario para poder encontrarlo. Por eso dice que deja las 99 para buscar en el desierto, para buscar la que se perdió, o enciende la lámpara y barre toda la casa y busca con diligencia. Y una vez encontrado, dice que sucede lo que es evidente: se goza y comparte su alegría con otros. ¿Es el mismo patrón, sí o no? Amén. Los que oyeron esta parábola entendían que un pastor siempre iba a hacer lo necesario para encontrar la oveja perdida, y que una esposa responsable jamás daría por perdido el salario de ese día. Eso era muy claro, ¿no? Entonces, cualquier persona que pasara por esta situación, ya sea un pastor o una ama de casa, ambos serían diligentes, pondrían toda su atención y todo su esfuerzo para encontrar lo que se había perdido. Y una vez que fuera hallado, una vez que fuera encontrado, dice que por sentido común se iba a alegrar, iba a compartir su gozo con alguien más. Eso es lo natural, eso es lo obvio. Mira, este ejemplo lo escuché de un pastor. Mira, si a mí se me perdiera un lapicero Bic, tengan por seguro que yo no voy a hacer nada por buscar ese lapicero. O sea, ese lapicero podrá estar por ahí arrumbado, pero yo no voy a esforzarme, ni voy a hacer ningún trabajo, ni voy a levantar la casa por buscar ese lapicero. No voy a malgastar mis fuerzas ni mi energía. Y si de casualidad algún día me lo encuentro allí después de muchos días, tampoco creo que me voy a alegrar por haberlo encontrado. Simplemente le voy a decir: ah, pues aquí estaba y gracias, ¿no? Y eso es todo lo que voy a hacer. Pero no saldrá de mí un gozo y una alegría desbordante, porque en realidad ese lapicero pues no tiene tanto valor. ¿Sí? Ahora, si lo que a mí se me perdió es un Mont Blanc, entonces saben, ya para los que escucharon esa marca, ya saben que son plumas muy caras. Saben que si yo me perdiera, y que además que ese Mont Blanc estuviera chapado en oro, y que además fuera un regalo de mi padre, como para darle mayor valor, yo de seguro voy a encender todas las luces de la casa, me voy a dedicar a barrer, aunque nunca lo hago en casa, ¿sí? Voy a hacer todo lo necesario para abrir, o incluso en la oficina, voy a hacer todo lo necesario hasta encontrar esa pluma. Voy a pedir ayuda y no descansaré hasta encontrarla. Y cuando la encuentran, tenga por seguro que voy a llamar a mis compañeros o a las personas que estén cerca de mí para decirles: he encontrado mi Mont Blanc. ¿Sí? Por si acaso les digo, yo no tengo un Mont Blanc. Pero si así me gozo imaginándome que tengo un Mont Blanc, Quiero que se imaginen el gozo y la alegría que produce el que un pecador se arrepiente. ¿Sí? Así que no es lo mismo perder una pluma Bic que un Mont Blanc, y tampoco es lo mismo perder una moneda que toda la quincena, hermanos. A quien se le haya caído la quincena alguna vez cuando pagaban en efectivo, sabe de lo que me estoy refiriendo. O aquellos que han enviado a la tienda con los 500 pesos de la semana y se te cayó cuando ibas jugando alguna vez, no sé si les pasó. Entonces sabe lo que se siente perder ese dinero. Así que no es lo mismo. Imagínate tú qué harías si perdieras tu quincena. ¿No harías todo lo necesario por encontrarla? ¿Y después de esto no te alegrarías por hallarla? Por tanto, miren, es importante esto. La búsqueda indica el valor de lo perdido. La búsqueda indica el valor de lo perdido, porque nadie va a buscar algo que no tiene valor. Y el gozo refleja el valor de lo encontrado. O sea, nadie se alegra por haberse encontrado una pluma Bic. ¿Sí? ¿Estamos aquí, hermanos? Ok. Miren, hermanos, la obra de Jesús en la cruz representa el valor de lo perdido. De tal manera que tuvo que hacerse hombre y tuvo que sufrir una muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? Porque dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¿Entienden, hermano? Yo quiero que se imaginen el valor de lo perdido, y ese es el nombre del mensaje del día de hoy, el valor de lo perdido. ¿Qué tan valioso eres, hermano? ¿Qué tan valioso fuiste tú que Jesucristo dejó su lugar, su trono de gracia, lo abandonó por un momento para hacerse hombre, y no solamente para hacerse hombre, sino para hacerse esclavo y morir la muerte de cruz, porque venía a buscar lo que se había perdido? ¿Entiende, hermano? La búsqueda refleja el valor de lo perdido. Si tú no fueras valioso, Jesús mismo, Dios mismo, no hubiera dejado su trono para venir a buscarte. Eso es lo que está diciendo la parábola. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no puede rechazar a los pecadores porque esa es su misión. A eso vino. Vino por ti, vino por mí. Emprendió una búsqueda diligente que comenzó 30 años antes, cuando nació en un pesebre, y culminó el día que fue a la cruz y murió por ti y por mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces entienda algo muy importante el día de hoy. No importa cuál sea nuestro pecado, Él no te va a rechazar. No, porque por eso salió y se hizo hombre, y por eso murió en la cruz, por ti, porque vales mucho para Él. Quizás para los hombres no, pero para Dios sí. De hecho, hermanos, hay otro elemento aquí que se repite, hay otro patrón que encontramos en estas dos parábolas que se vuelve a repetir. Si alguien ya lo notó, lo puede decir. ¿Alguien sabe cuál es? El arrepentimiento. Porque dice allí Lucas, en el versículo 10, dice: así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un ¿qué? Por un pecador que se arrepiente. Jesús dice que el gozo del cielo no es por una oveja o una moneda perdida, sino por un pecador que se arrepiente. Dice también ahí: les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? La búsqueda indica el valor de lo perdido, y el gozo refleja el valor de lo encontrado, de lo hallado. Miren, hermanos, el Señor se llena de gozo cuando un pecador por el cual Él murió lo busca, lo encuentra y lo salva. Es un gozo de tal magnitud, hermanos, nada más para que lo consideren, es de tal proporción que dice que la corte celestial de los ángeles alaban y se goza con el Señor diciendo: gloria a Dios porque uno más se ha arrepentido. ¿Te das cuenta, hermano? Eres tan valioso para el Señor que Él mismo vino a buscarte. Y eres tan valioso para el Señor que no solamente el Señor se goza, sino con todos los ángeles que le rodean se gozan con Él por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no sé si ustedes están entendiendo el texto, pero es que es emocionante saber el amor y el valor que tenemos para Dios. Y es que si a lo mejor te has encontrado con personas que no te sepan valorar, hermano, es porque tú no te has encontrado con un Dios que te ama y te valora tanto que ha dejado su lugar para venir a rescatarte, a buscar lo que se había perdido. Y ¿sabes qué? El día que tú te arrepentiste, acuérdate ese día, hermano, el día que tú te arrepentiste, un coro de ángeles alabaron al Señor y se gozaron con el Señor. ¿No te alegra eso, hermano? ¿Cuántos de aquí hemos sido salvados? De verdad. Alguien dijo, Jesús vino a buscar personalmente a cada oveja perdida para depositarla en el redil de Dios, bajo el cuidado del buen pastor. Jesús vino a buscar personalmente a cada moneda perdida en este mundo para depositarla en los tesoros de Dios. O sea, no es simplemente una búsqueda. Ah, ya te encontré, qué bueno. No eres tan valioso que tú tienes una posición con el Señor. Es precisamente la ausencia a veces, hermanos, de este gozo por la salvación de los pecadores en el corazón de los escribas y fariseos, que eso es lo que produjo la tercera parábola. ¿Sí? Había un gran problema, hermanos, en estos hombres. Ellos no podían gozarse por la salvación de los pecadores, de los publicanos, de las rameras, de los mancos, de los cojos, de todos ellos. No había de ellos ese deseo y ese corazón para sentirse alegres por la salvación de un pecador. Y es por eso que Jesús decide poner ahí la tercera parábola, que es la parábola de hijo pródigo. Ahora, yo no me voy a dedicar a desmenuzar esta parábola. Simplemente lo que quiero es que vean los principios y la intención de estas parábolas. Dice la parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes, y no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los cuidadores de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero no, nadie le daba. Miren, esta parte de esta parábola evidentemente refleja la condición de estos hombres pecadores, de los que no tenían lugar, aquellos que estaban siendo excluidos por ser esa su condición. Jesús, de manera deliberada, está mostrando esta parábola para poder decir, mira, sí, había dos hermanos. Es decir, que esta parábola tiene un doble propósito. Quiere hablar tanto a aquellos que piensan que no hay esperanza, para aquellos que piensan que no son dignos de estar delante del Rey, para aquellos que piensan que han sido excluidos por su estilo de vida y que nunca más podrán tener un acercamiento con Dios, pero también para aquellos que piensan que en su vida son tan intachables, son tan perfectos y merecedores, que son los únicos merecedores de la gracia de Dios, que en realidad necesitan tanto de arrepentimiento que no se dan cuenta. Así que esta parábola está tratando de hablar a estos dos tipos de personas. Evidentemente, el hijo menor representa a aquellos hombres que abiertamente eran pecadores. Y el hijo mayor a aquellas personas como los fariseos y los escribas. Miren, esta parábola mantiene los mismos elementos que las otras dos parábolas. Pero lo que hace aquí es un énfasis sobre el misericordioso ofrecimiento del perdón a través del arrepentimiento. Si ustedes se dan cuenta, todo el patrón que hizo es, algo se perdió, hay que buscarlo, lo encontramos, ¿y qué? Nos gozamos. Pero ¿saben qué? Que solamente ese gozo viene posteriormente al arrepentimiento. Y eso es algo que generalmente el cristiano ha olvidado. Él piensa que no tiene de qué arrepentirse. Él piensa que su vida ya fue salvada, y sí, cierto, es una persona redimida, pero hay tanto de lo cual tiene que pedir perdón. Hay tanto de lo cual se tiene que arrepentir y no lo hace. Así que nosotros vemos que aquí hay un ofrecimiento y es el perdón a través del arrepentimiento. Pues dice allí en la escritura que después de que había sucedido esto, aquel joven, después de que estaba deseando comer de esas algarrobas, sucedió algo a lo cual nosotros podríamos reconocerlo como ese momento de luz. ese momento en el que hubo un arrepentimiento genuino, porque dice la Escritura que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado de tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Esto, hermanos, es lo que significa el arrepentimiento. Este trabajo de reconocer primeramente mi pecado, este trabajo de reconocer primeramente dónde está mi problema y después de darme cuenta cuál es mi pecado, yo digo, le doy la espalda a este pecado y me dirijo hacia el Padre. No hay un arrepentimiento o no hay un escenario donde el arrepentimiento simplemente tenga que ver con dejar el pecado. Es imposible que las personas puedan dejar el pecado si ni siquiera tienen la intención de buscar al Padre. Lo único que hacen es cambiar de un estado a otro. Así que el verdadero arrepentimiento implica un reconocimiento de nuestro pecado, darle la espalda a ese pecado e ir en dirección a Dios. No hay manera de alejarnos del pecado si permanecemos cerca de ese pecado. Entre más cerca de Dios, evidentemente más lejos estaré de mi pecado. Entre más cerca del pecado, evidentemente más lejos estaré de Dios. El arrepentimiento, hermano, no se trata solo de dejar nuestros malos hábitos. Mire, cualquiera puede dejar de fumar o puede dejar el alcohol y aún así seguir estando lejos de Dios. No se trata de dejar malos hábitos. El arrepentimiento, a final de cuentas, tiene que ver con mi oportunidad de regresar al Padre, de regresar a los brazos del Padre. Así que, por definición, el arrepentimiento es un síntoma de fe, de confianza. La razón por la que tú te alejas del pecado no es solamente porque ya estás cansado de lo mismo, sino porque estás consciente que en la casa del Padre es un lugar mucho mejor para estar. Por eso dice ahí la Escritura que cuando él se dio cuenta de esto, él primero puede decir la Escritura, volviendo en sí, hubo un reconocimiento, le llegó a su corazón un convencimiento del Espíritu de que estaba pecando. Y cuando se dio cuenta de esto, simplemente fue un reconocimiento. Dice, bueno, aquí no la estoy pasando bien. Y estoy seguro que si estuviera con mi padre, aunque fuera yo su jornalero, estaría 100 veces mejor. Pero no por ser jornalero, sino por estar cerca del padre. Así que levanta a su padre y va directamente hacia él. Y si continuamos leyendo, dice, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos. Y hagamos, ¿qué? Hagamos fiesta, alegrémonos, gocémonos. ¿Por qué? Porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y entonces comenzaron a regocijarse. Hermanos, el arrepentimiento se basa en el amor incondicional de Dios, de un perdón que está siempre disponible. El arrepentimiento se basa en la seguridad de un padre que está con los brazos abiertos. Hermanos, a veces por nuestro pecado no estamos seguros de que sea buena idea volver al Padre. Pero es una buena idea. Cuando nosotros pudiéramos pensar que cuando estemos delante del Padre solo somos dignos de ser azotados, dice la Escritura que en lugar de eso, el Padre, en lugar de esperar a que tú llegues, Él dice que es movido en misericordia y corre hacia ti. ¿Y sabes qué hace? Te abraza. Ni siquiera te está preguntando, ya ves, te lo dije. No, ese Padre es amoroso, ese Padre es misericordioso, ese Padre te está mostrando el camino hacia el amor. El camino del arrepentimiento no es otra cosa más que encontrarte con los brazos del Padre. No con ira, ¿no? Hermanos, no rechaces a Dios, no rechaces su Espíritu que clama, arrepiéntete, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, al final del texto dice, cuando tiene esta conversación con el hijo mayor, ¿sí? Porque el hijo mayor estaba muy enojado de cómo es que era posible que le retomara y le tomara otra vez como hijo y que mandara a matar. Ustedes saben la historia. Pero al final, el padre le responde simplemente a él. Dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Mas era qué? Necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y era hallado. Hermano, mira, yo no sé cómo esté ahora tu vida, yo no sé qué esté pasando por tu corazón, pero el arrepentimiento no es otra cosa que un reflejo de vida, un signo vital de vida. El arrepentimiento, hermanos, me muestra que estoy vivo, no muerto. Porque el que está muerto en sus delitos y pecados. Este joven, antes de reconocer que estaba muerto, ¿sí?, estaba en sus delitos y pecados. El hermano dice que este malgastó sus bienes con rameras, dice. Desperdició sus bienes con toda clase de inmundicia. Pero ¿sabes qué, hermanos? Cada vez que tenemos el ofrecimiento del perdón, tú debes de saber algo, estás vivo. ¿Quién está vivo el día de hoy, hermano? ¿De verdad? ¿Quién puede decir yo estoy vivo? Porque solamente una persona viva, espiritualmente viva, puede ir y pensar en los brazos del Padre, todo es mucho mejor. Es decir, el arrepentimiento es una señal de vida, hermano. Porque dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Cómo no iban a regocijarnos? Porque este tu hermano estaba muerto y ahora ¿está qué? Está vivo, ha revivido. Se había perdido, pero es hallado. Voy a concluir con este. Salmo 51, hermano. Piensa mientras voy leyendo este salmo y ve cómo es necesario reconocernos como vivos. Dice Salmo 51, porque solamente una persona espiritualmente viva puede hablar así, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Amén. Hermano, solamente alguien que siente un verdadero arrepentimiento no tiene otro camino cual iniciar más que a los brazos del Padre. Y sepa esto, que el corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. ¿Sabe por qué no lo va a despreciar? ¿Qué sentido tendría haber enviado a su Hijo a morir por ti y por mí, si cuando tú en arrepentimiento fueras al Padre, Él mismo te rechazara? Lo que hace que con seguridad un espíritu humillado, un corazón contrito, no sea despreciado por Dios, es por la salvación del Señor Jesucristo. Es por la salvación que el Señor nos dio en la cruz. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, esta tarde. Agradecemos tu palabra, tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que para ti somos tan valiosos. Lo sé porque has enviado a tu Hijo Jesucristo porque el Señor tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no he de ser valioso para ti, Señor, si hiciste todo esto por mí? Y aún tus ángeles se gozan cuando nosotros nos arrepentimos o cuando un pecador se arrepiente. Gracias te damos por esta maravillosa gloria y gracia que nos das, del poder regresar a tus brazos en arrepentimiento y de saber que un espíritu humillado, un espíritu contrito, no lo desprecias tú, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de ser tu iglesia, de haber sido salvados, rescatados y hallados por Jesucristo. Oramos por aquellos que todavía no conocen tu evangelio, por aquellos que de alguna manera, Señor, siguen perdidos, muertos en sus delitos y pecados, para que los hagas volver en sí, Señor, para que a través de tu evangelio ellos reconozcan que hay un camino hacia la eternidad y que a través del arrepentimiento no hallarán ira, sino los brazos amorosos de un Padre que nos ama. En el nombre de Jesús oramos. Amén.